quedamos en el CCK.
Es un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla.
Déjale, déjale, vamos a arrancar. Buen sábado para todos. Buen, qué sé yo, hace frío. Candela Martín, ¿cómo le va?
Buenas noches, diría yo, ¿no?
Sí, claro, buenas, buenas. Esto se llama Quedamos en el CCK. Habitualmente lo conduce la señora Susana Reynoso, que dijo ausente con aviso.
Sí, así es.
Y quedamos nosotros, acompañados de todo el equipo de producción, los buenos compañeros que vienen hasta acá, al viejo Palacio de los Correos, ¿no?
Y un CCK que está completamente invadido por niños.
Claro, si usted está escuchando esto desde, si le queda tiempo y tiene ganas, véngase, no ahora, en este momento.
No, ahora ya es tarde.
Les quiero aclarar que hay gente que está absolutamente agotada. Me crucé con uno de seguridad y le digo, intenso hoy, ¿no? Me dijo, no doy más. No doy más. Y esto, si las dos semanas, tres que vienen, pasan a ser así, muchos chicos, está la Feria del Libro Infanto-Juvenil, acá abajo, y muchas actividades, vamos a estar
bueno,
hablando
de
eso.
Bueno, hoy a las 19 tocó Magdalena Fleitas acá en la Sala Sinfónica, y estaba lleno de gente. Cuando yo llegué acá estaban saliendo algunos, había como un intervalo, y estaban todos los chicos correteando acá por el segundo piso del CCK. En la planta baja está la Feria del Libro, el espacio para la infancia en el tercer piso.
El tercer piso, en el subsuelo, recuerden que están esas obras de teatro con marionetas venecianas que estuvimos hablando este día. Hay muchísimas cosas para hacer, vamos a ir repasando algunas de esas, pero hay otro tipo de propuestas también dando vuelta. Bueno, ustedes no lo saben, y si no lo conocen, siempre es lindo acercarse acá. Hay un montón de pisos con un montón de circunstancias y de eventos, así como está la muestra de arte naturaleza. También tenemos una muestra que conjuga otro arte, que es el de la música, con todo un momento, una circunstancia de nuestra vida. Lleva como nombre Klang, K-L-A-N-G, ¿no? ¿Digo bien? Y está con nosotros Laura Novoa, que es una de las curadoras, que vamos a tratar de desentrañar qué es Klang. Klang como concepto, y a partir de sobre qué se basa ese concepto, ¿digo bien?
Muy bien, perfecto.
Bueno, ¿qué es Klang?
Klang es una palabra alemana que tiene una significación ambigua. Por un lado, significa sonido y también timbre. Y entonces esta ambigüedad da cuenta de la complejidad del fenómeno sonoro. Y por otro lado, la música electrónica nace en Alemania. Y la afiliación que tiene el origen de la música electrónica en Argentina está completamente relacionado con los orígenes de la música electrónica en Alemania. Y después, el que no sabe alemán no importa, porque Klang suena muy, es como una
onomatopeya,
es muy musical, es como Klang Klang, en fin. Entonces, por todo eso elegí ese nombre, me parecía que como que encerraba bien todos los, lo que tiene que ver con la exhibición.
Quiero, así como un punto, lo hablábamos fuera del aire con Candela. Cuando uno habla de música electrónica, lamentablemente el término música electrónica con el tiempo se ha transformado en la música hecha por un DJ, ¿no?
¿Viste? Exacto.
Con un beat intenso, y arriba la textura de música. Pero la música electrónica tiene otro comienzo, si se quiere, y otra acepción.
Sí, como que, bueno, ese término fue apropiado por la música electrónica pop, digamos, pero en los inicios, cuando empieza la música electrónica, que después se llama, digamos, la académica, se llama electroacústica, pero cuando empieza es música electrónica secas, y un poco es para diferenciarse de otra de otra estética que estaba dando vueltas en ese mismo momento, que es la música concreta. Y la diferencia entre ambas es la siguiente. La música concreta en ese momento grababa sonidos del contexto cotidiano, cualquier tipo de sonido. Lo tomaban con un micrófono y después lo procesaban. los músicos electrónicos no les gustaba para nada eso, no les gustaba la referencialidad de ese sonido, porque cuando vos escuchabas esa música pensabas más en la fuente del sonido, ¿no? Ese es un pajarito, este es el sonido de un motor, este es el sonido de lo que sea. Entonces no les gustaba, tenían una idea más purista del sonido. Entonces ellos producen, los músicos electrónicos producían el sonido con osciladores, con aparatitos electrónicos. Claro. Después todo esto se mezcla, lo que era un antagonismo insalvable en los comienzos, se empieza a aparecer cada vez más y entonces deciden usar un término conjunto que es música electroacústica. Y entonces el término música electrónica quedó para la música de los DJs, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿hay alguna similitud si escuchamos alguna de, según entiendo, materiales que están dentro de la muestra Clank con lo que estamos acostumbrados a escuchar actualmente como música electrónica?
Y mira, puede ser que sí, porque lo que sucede en los últimos años con todas las producciones artísticas es que ya no hay una línea recta, ¿no? De progreso, de que esto es obsoleto, no. Las cosas van y vienen, los materiales van y vienen, y capaz que escuchás algunos sonidos que le encontrás mucha actualidad, y en verdad son sonidos producidos. Esta muestra, el límite temporal es los inicios, o sea, fines de la década del 50, 58, hasta el 72, 73, que es cuando cierran las instituciones pioneras acá en la Argentina, y ese es el recorte que hice, ¿no? Pero yo creo que si escuchás algunos sonidos de esos, por ahí no pensás que es obsoleto en algún punto, ¿no? Porque, como te digo, los materiales van y vienen en los últimos años.
Cuando hablas de los inicios de la música electrónica y concreta en la Argentina, o por lo menos así es la bajada, ¿cuánto tiempo hay de este tipo de música dando vueltas por el mundo ya?
¿A qué te referís?
A ver, nosotros solemos, de vuelta, aunque estamos a veces lejos de la centralidad, tenemos la capacidad de estar rápidamente en contacto con las nuevas tendencias.
Ah, no, en ese momento es asombroso, ¿no? Porque los inicios de la música electrónica en la Argentina llevan apenas 4 años con respecto a los inicios de electrónica en Alemania. Y acá hay un hecho. En la historia argentina, en distintos ámbitos, hay muchas veces hechos fortuitos que dan un toque fantástico a los inicios, a los comienzos de muchas cosas. En este caso, hay un músico muy conocido que se llama Pierre Boulez, que vino a la Argentina a dirigir en la década del 50, ¿no? Con un ballet, ¿no? Él se dedica a la música muy contemporánea, después también dirigió música tradicional, pero vino acá a dirigir un ballet. Entonces se encuentra con el pionero de la música electrónica en la Argentina, que es Francisco Krepfel, porque tiene una galería de arte abstracto al lado de su hotel, y se encuentran a charlar, ¿no? Entonces en esa charla, Pierre Boulez le pasa a Francisco Krepfel una revista con todos los rudimentos técnicos del Laboratorio de Música Electrónica de Alemania. Pensemos que en ese momento no había internet,
sí, no existía nada. Sí, claro, por eso digo, las cosas tardaban en llegar.
Pero fíjate este hecho fortuito de este encuentro, ¿no? Cómo le pasa eso y además le pasa a la partitura de la primera obra electrónica de Stockhausen en ese encuentro. Y ahí un chispazo.
Claro.
Chispazo y ya Krepfel venía investigando dónde podía armar, venía haciendo experiencias. Y acá hay una historia que a mí me parece fascinante, si quieren se las cuento.
Obvio, para eso estamos.
De los inicios, de estos inicios, que se toca los inicios de la música electrónica argentina con uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia de la Argentina, que es el caso Richter.
Ajá.
El caso Richter es un físico alemán que viene a la Argentina presentado a Perón por el que fabricó el pulque, que ahora no me acuerdo el nombre.
Sí, claro.
Entonces, Richter le promete a Perón que puede fabricar energía nuclear. Estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Es decir, que esto en el mundo era una noticia muy inquietante.
Que no le pegues a la mesa, se llama.
Ah, perdón. Es que toco el piano y estoy siempre haciendo pianito.
Sí, claro, ¿ves? Me imagino.
Bueno, entonces le promete a Perón que él va a hacer esto, pero que necesitaba trabajar en un lugar absolutamente aislado, que nadie supiera absolutamente nada lo que hacía, porque en el mundo nadie estaba fabricando energía nuclear. Y energía en frío, en fusión en frío. Claro. Entonces Perón accede y le arma una isla, una isla en la isla Huemul, en la Patagonia, con un paisaje maravilloso, extraordinario, y él trabajaba solo y no dejaba entrar a nadie. Pasan los años y los allegados a Perón le dicen, bueno, me parece Estaría bien mirar un poco de qué está haciendo, de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces Perón dice, no, déjenlo trabajar al muchacho, déjenlo tranquilo, déjenlo, que yo confío, él está, bueno, ya pasaron cuatro o cinco años, dije, basta, vamos, y bueno, irrumpen en la isla, ¿no? Con la fuerza, con todo, entran, y lo encuentran a Richter, esto está escrito así en los documentos, danzando entre parlantes en un estado mental crepuscular, con sonidos tan monumentales como inútiles, ¿no? Esta es la descripción. Entonces, esos aparatos, nos reímos porque siempre decimos que tal vez la gran fantasía de Richter era ser un músico electrónico, no fabricar energía nuclear, ¿no?
Claro, pero hacía falta todo esto otro para claro. Justificar. Vio que el músico necesita siempre
total,
alguien que...
Total.
Y en este caso, aparte, que es una circunstancia que se ve en la obra, en la muestra, en Clan, es que... Los elementos que uno necesita para hacer música en este caso no es algo que conseguía en la calle.
No, exacto, esos elementos con los que empieza la música electrónica argentina son esos de la isla Huemul, que van a parar a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y con eso empieza la música electrónica.
Ahora, imagino la sorpresa de muchos que no tienen contacto con la música electrónica y sus inicios, digamos, que solamente la dan como una concepción de música más bien contemporánea y moderna, y no tan de los años 60, fines de los 50, la sorpresa que debe generar conocer que hace tanto tiempo en Argentina ya se empezaba a crear este cultivo de música electrónica.
Absolutamente, incluso internacionalmente, bueno, la música electroacústica en el mundo es conocida, además es conocida por lo siguiente, es decir, la música electrónica en Europa o en Estados Unidos empieza en las radios, ¿no? Y en las radios hay todo un instrumental básico. En este caso, ese instrumental básico no era tan estándar como las radios internacionales, porque empieza con otros materiales y después van construyendo otros materiales. Entonces, hay algo de esa lutería que se termina transmitiendo al sonido, ¿no? A la característica, a la cualidad del sonido, que hace que se distinga en el mundo la música electroacústica argentina con una cualidad que no tienen otras músicas electroacústicas.
Claro,
¿no?
de otros orígenes.
De otros orígenes.
Ajá. Y en, digamos, la reacción que vos notabas, y sobre todo de los diferentes tipos de públicos, ¿no? Ahora, de Clan, hablábamos fuera del aire acerca de, bueno, yo pensaba la curiosidad del niño quizás lleva, pero mucho adulto que quizás no tenía contacto con este tipo de música, con estas historias, que se ve, digamos, interpelado por esto o le llama la atención.
Absolutamente. Yo creo que uno de los... Y disculpen que hable bien de una cosa en la que estoy involucrada, pero...
Por favor.
Realmente creo que uno de los hallazgos es... para mí era muy importante que en esta muestra estuviese presente el sonido, que la gente... No hablar sobre...
Experimente.
Eso, exactamente, que experimenten. Y esto, este tipo de música tiene que ver con una cultura auditiva inmersiva. Por eso la sala tiene su particularidad, uno se mete dentro de cubos y escucha la música dentro de cubos, ¿no? La música se hacía en laboratorio, digamos, también tiene toda esta particularidad. Y entonces era importante, para mí es muy importante que el público experimente eso. No importa si después le queda el concepto de lo que, de todos los, hay una línea de tiempo, hay datos, hay unos documentos preciosos, históricos, visuales, gráfica. Pero para mí lo importante es el contacto con el sonido, con esa experiencia sonora, ¿no? Y eso creo que está, hay algo muy lúdico, ¿no? También que a los adultos les gusta mucho entrar a estos cubículos, escuchar, quedarse un ratito escuchando, salir, ir a otro cubículo, ¿no? Conectar eso con los documentos, en fin. Me parece que eso está logrado.
Es Clan, la muestra de la cual estamos hablando, es Laura Novoa, una de las curadoras de esta muestra. Vamos a ver, es muy raro, pero me parece que está bien no pasar música de estas características ahora. Pero lo vamos a hacer solamente, o sea, no la vamos a pasar solo para que se sorprendan si no saben de qué estamos hablando, porque es muy estética la muestra. De hecho, la música electroacústica tiene como todo un concepto, si se quiere, uno lo puede asociar rápidamente con imágenes, con distintas cuestiones más bien estéticas, y es muy interesante cómo está propuesta la muestra para que no se pierdan eso. Así que vamos a hacer lo siguiente ahora. Nosotros vamos a poner un poco de música. Vamos a ir a una pequeña tanda y volvemos y cerramos algunos conceptos que dando vuelta y vamos a hablar una vez más. ¿Cómo no? Cada vez que hacemos este programa y se puede, del Nitela.
Muy bien.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Seguimos. No está Susana Reynoso, está Candela Martín. Estoy yo, que mi nombre es Horacio Marmurek.
Así es.
Y está Laura Nova, que es parte de lo que veníamos charlando. Si recién te enganchaste, hay una muestra en el CCK que se llama Clan, que tiene que ver con la música electroacústica. ¿Está bien?
Electrónica.
Electrónica, lo dejamos así como electrónica. Y que está organizada temáticamente, lo contabas vos, como unos cubos, que es muy atractivo esa búsqueda. ¿Cuánto tiempo estuvieron dándole vuelta así para encontrar esos ejes, esta idea?
Bueno, no mucho porque no sé, el tiempo apremiaba. Sí. Así que eso por un lado es bueno porque esa presión hace que uno descarte rápido y llegue rápidamente a acuerdos. Acá hubo un equipo muy bueno, soñado, te diría, trabajando, que por un lado Alejandro Ross, a mí me pareció tan bueno trabajar con una experiencia tan buena, porque él viene de otro lado, digamos, yo vengo más un lado más académico, y él diseñó muchísimas tapas del rock nacional, también diseña las tapas de Página 12, pero de muchos discos emblemáticos del rock nacional. Y es una especie de ayer estaba justamente Juana Molina en la muestra y hablábamos del trabajo de él, que es un intérprete como un medium, ¿viste? Él entiende, entendió todo.
Lo que vos querés.
Entendió todo y vos mirás los diseños de él y suenan. Tiene esa capacidad de captar perfecto, ¿no? Y también todos tenemos una cosa en el equipo muy lúdica, de bajar las cosas también a un nivel de divulgación entendible, digamos, cosas complejas. Y también con Gustavo Quiroga, que él viene de la investigación más gráfica, del diseño gráfico. Después en la producción también Angie Samblera y Lucas Ferreira, que es el que el materializaba todo, bajaba al material concreto. Y bueno, un poco la idea era esto de plantear núcleos, ¿no? Los inicios, esto del enfrentamiento estético entre concretos y electrónicos, eso es un cubo. Otro cubo tiene que ver con el estudio de fonología musical, este de la UBA, que empezó en el 58. Otro con una agencia vinculada al DITELA, que se llamaba Agens, y que eso da cuenta de la interdisciplinariedad que había en la época. Ahí tenías, por ejemplo, fue la primera agencia que existió en el país de comunicación multimedial. Por ejemplo, escribía Paco Urondo.
Sí.
Norman Brisky actuaba, Alberto Ure dirigía, Pérez Celis, Alberto Polesello, Josefina Rovirosa, así, ¿no? Ese era el plantel de agencias.
Toda gente que después hizo, o sea, estaba trabajando para una agencia, ubiquemos, 60...
64, 63, y...
Que después se dedicaron básicamente al arte.
Y sí, es que estaba todo atravesado, ¿no? La ciencia, la tecnología, la industria. Es decir, esto supuestamente era un equipo para diseñar la publicidad de la Siam Ditela, pero termina trascendiendo eso y organizando eventos culturales. Entonces, por ejemplo, el de mayor trascendencia fue en La Rural, que se organiza un stand con luces, proyecciones, con la gente participaba, también todo muy sensorial, y fue el primer multimedia, claro, podemos decir, ¿no?
Sí.
Y uno piensa que eso era para...
Digamos, como siempre hay veces para alguien que, bueno, como necesitaba vender un producto, se colateralmente generaba esto.
Exacto, exactamente, ¿no? Exacto.
Muy interesante esa idea, ¿no? De cómo el arte se aflora en lugares donde no era lo central.
No, y por ejemplo, pero algo de signo de época, ¿no? Porque después tenés en Córdoba la SICA, la industria ICA automotriz, auspiciando las bienales de arte.
Sí, claro.
Eso era un cruce muy común en la época, ¿no?
Sí, me parece que lo que hace muy rica toda esta época, toda esta historia, es que esos cruces permitían que afloraran cosas insospechadas. Hoy, cuando lo tenés todo tan un poco más segmentado, se vuelve más estéril.
Exactamente. Acá también otro hallazgo de la muestra es que nosotros asociamos esa cultura visual, cultura sonora, con la cultura visual de la época. Cada cubo tiene, además de una cualidad sonora, característica está asociado con una determinada cuestión visual que es muy atractiva, ¿no? Ahí Gustavo Quiroga y Alejandro Ross pusieron toda la imaginación, toda la carne al asador, y es muy divertido porque hay materiales que por ejemplo se ven, se cargan, ese material que se carga con la luz, sí. Hay cubos oscuros. Y entonces cuando entras, ves las letras y la gente en general entra con el celular y con la luz del celular podés dibujar.
Muy bien.
En las letras, ¿no? Tiene, ya la gente dejó sus, deja ese efímero, ¿no?
Claro, porque, bueno, pero es parte del arte.
Claro, claro. Eso, ¿no? Entonces eso también tiene ese tipo de cosas, ¿no? La exhibición, de repente tiene eso. Y después el último cubo es el del DITELA, que es la otra institución fundamental, no solo para la Argentina, sino que configuró, te diría, una cultura sonora en América Latina. Porque se formaron muchos, era una institución donde era más bien tenía una dirección pedagógica, ¿no? Entonces venían becarios de toda América Latina, pasaban 2 años componiendo, y el laboratorio de música electrónica era el paso obligado, ¿no?, de toda esta generación. Entonces produjeron obras emblemáticas, que son obras que han quedado sí, hay muy importantes.
Y Laura, digamos, toda la recopilación de lo que tiene que ver con los archivos que vos ibas diciendo, digamos, ¿cuáles fueron los orígenes de esos archivos? ¿Dónde fueron consiguiéndolos? ¿Cómo fueron armando todo ese esqueleto, digamos?
Bueno, por un lado, como me dedico, estoy haciendo un doctorado y es parte de mis investigaciones académicas, te digo que no es fácil el tema de la documentación en general en la Argentina, ¿no? En artes visuales está más resuelto, pero en música es tremendo. Pero tenemos la fortuna de que en un momento Fernando von Reichenbach, que es uno de los grandes factotums que ha diseñado aparatos y he puesto mucha inventiva en achicar esa brecha que había entre la imaginación del artista y el material para generarlo, ¿no? Él se achicaba esa brecha. Bueno, él digitalizó todos los el material sonoro, y eso está en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, que es el heredero del LIPAM, el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, de toda esta tradición, que es larga y termina ahí. Y ahí están estos audios. Y después los documentos visuales, yo los fui, hasta te diría, recorriendo cosas de usados, hablando con coleccionistas. Krepfel aportó material personal. Después la gráfica preciosa, también de la época, sobre todo de la música para la torre, la aportó Gustavo Quiroga, que está vinculado con un centro de documentación de artes visuales, que es uno de los más grandes de América Latina. Y bueno, con esos materiales, después materiales audiovisuales.
Pero digo, fue bastante artesanal toda la manera de ir recolectando todo, porque ir buscando en cada lugar.
En mi caso, sí. En mi caso, te diría discos que he encontrado, pero así de hace muchos años que vengo con este tema, me gusta. Sí. Y de repente, buscando en Mercado Libre, viste, material, comprándolo antes de que.
Hay una cosa, digo, no la sé. Esto que decís vos, la cuestión de archivo en la Argentina es
dramático.
Tenés que cruzar los dedos de que alguien tenga ganas de guardar cosas y coleccionistas privados y cosas que las encontrás en librería del viejo.
Total, y el costo que también tienes, ¿no?
No, y la no preservación de un montón de cosas que las encontrás tiradas por ahí. Pero bueno, después de mucho esfuerzo, con ganas, y todo eso, después podés venir a ver Clang acá en el CCK, una muestra. ¿Hasta cuándo está?
Hasta el año que viene.
Vamos,
porque la idea, la verdad que estamos tan contentos, muy muy entusiasmados, y todos ayer decíamos, esta es la muestra que nosotros iríamos, ¿viste? Que diríamos vayan, que la pasás súper, y bueno, realmente estamos muy contentos con el resultado. Y como salió tan bien, va a seguir mucho tiempo. Y vamos a hacer actividades durante todo el tiempo que dure la muestra, con conciertos, con charlas, contando esto, explicando esto. Vamos a traer a protagonistas también de algunos que sobreviven.
Sí, claro.
Y vamos a ir así como expandiendo esta...
Sí, una muestra que está viva y que tiene muchas cosas por ofrecer, así que no va a ser solamente que pasen a visitarla, igual pasen a visitarla y después se enganchan y se pone todo eso.
Y pueden llevar a los niños también, porque pueden divertirse adultos y niños.
Nosotros nos comprometemos acá, desde que quedamos en el CCK, que las otras actividades, las colaterales que se van generando a partir de
Buenísimo.
Clan, tendrán su espacio.
Buenísimo, les agradezco muchísimo.
No, por favor, Laura, gracias a vos. Y nosotros vamos a poner un poco de música.
Dale.
No será la electrónica, pero es música al fin. Y después seguimos, quedamos en el CCK.
Gracias.
Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos el duelo, si la noche se cubre de estrellas y a nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta de un sertor en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas, hoy tu tierra marchita y eterna ve nacer toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna roba besos y da primavera.
Chica, esta era, dicen que se llama Natalia Lafourcade, y avisan que va a estar tocando en el CCK, uh-huh, con entrada libre y gratuita, previa a dos fechas que va a tener en la Trastienda.
Interesante.
Es aviso. Si no te conseguís,
hay que avivarse.
Si no conseguís entrar en un lugar, puedes venir al otro, y si no al otro. Es muy lindo el último disco de Natalia Lafourcade, a la cual queremos mucho. Les comentábamos con Candela que hay una cantidad de actividades importante en el CCK y que tienen que ver con la Feria del Libro Infanto Juvenil o la Feria del Libro Infantil. Está en comunicación una de las personas que va a estar dando vueltas por acá, se llama Cecilia Pisos. ¿Cómo estás, Cecilia? Horacio Marmurek y Candela Martín te saludan.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo es una Feria del Libro Infanto Juvenil para alguien que se dedica a la literatura?
Bueno, es lindo porque es un encuentro con los lectores, ¿no? Tiene otras dimensiones diferentes de la Feria Grande, tiene otro encanto. Los chicos van para encontrarse con los autores y con los libros, pero también van a hacer muchas actividades que están rodeando la feria, ¿no? Y en el caso del CCK, la verdad es que el año pasado empezó la feria en el CCK y tienen como unos espacios muy lindos, donde hay unas actividades preciosas. El año pasado fue muy lindo y veo que este año hay más actividades. Entonces, es como un plan lindo para los papás llevar a los chicos. Y tienen de todo, tienen la parte del encuentro con los autores y tienen la parte de hacer talleres y entretenerse y ver espectáculos. Es un mix.
Cecilia, vos sabés que la idea siempre de hablar con alguien que escribe, porque viste que te hacen la diferencia y dices, bueno, escribís para chicos. No, vos escribís. Después hay toda una idea de cómo uno se acomoda a narrar y contar algunas cuestiones. Me imagino que ahí está puesto el acento.
Sí, la literatura es la misma. Uno no escribe con distinta calidad o con diferentes recursos, ¿no? La diferencia está en que hay algunos temas que hay que abordarlos de diferente manera que de la que uno haría del modo en que uno lo haría con los adultos, ¿no? Justamente por la edad de los chicos, ¿no? Pero después, en cuanto a recursos, en cuanto a lo que es literatura, no, incluso hay mucha literatura de la que se denomina juvenil o infantil que, digamos, que los adultos podrían leer con mucho gozo. Y de hecho, muchos papás a veces nos dicen, ay, pero yo me enganché con la novela, o yo me enganché con este cuento. Y bueno, tiene que ver con lo que es la literatura, no con la edad, ¿no?
Uh-huh. Cecilia Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Candela. Muy bien. ¿Crees que, digamos, se exagera o es una, digamos, una falsa verdad decir que los chicos de ahora leen menos?
Yo creo que es falso, yo creo que leen más. los autores de así llamados de literatura infantil y juvenil tenemos la fortuna, yo digo la fortuna porque a mí me gusta mucho, en eso hablo por mí. Uh-huh. Me gusta mucho visitar a los lectores en su hábitat, que uh-huh. es la escuela. Y la verdad es que ahora se está leyendo mucho más. Suponete cuando mi generación y la siguiente quizá éramos chicos, nosotros leíamos pedacitos de textos en los libros de lectura. Y ahora vos te encontrás que tanto en escuelas públicas como privadas, lo digo porque no hay distinción en eso, te encontrás con que los chicos leen 4 o 5 libros mínimo por año, enteros, libros enteros, no pedacitos de libros. Entonces yo creo que es un mito el de que los chicos no leen, aparte de lo que puedan leer ellos después, ¿no? En sus casas.
Por fuera del colegio.
Claro.
Sí, quizás, digamos, se cree a partir del gran uso de las tecnologías, de los chicos que están inmersos ahí, pero sin embargo se puede convertir en una herramienta incluso.
Mira, desde que la literatura ingresó en la escuela no se ha ido, y el que no se encuentra en su casa con la literatura se encuentra seguro en la escuela, porque un elemento importantísimo digamos que tiene que ver con esto es, por un lado, la dotación de libros y, por otro lado, la formación de bibliotecarios escolares, la formación específica de bibliotecarios escolares. Si vos vas a una escuela que trabaja con literatura, generalmente el corazón de ese trabajo es la biblioteca y la bibliotecaria o el bibliotecario.
Cecilia Pisos es quien está hablando con nosotros. Estamos hablando alrededor del libro objeto adorado por algunos de los que estamos acá, de esta feria infantil y juvenil. Y vos hablabas de el espacio del CCK como un lindo espacio. Tiene tres lugares, en Tecnópolis y en el Centro Cultural Dardo Rocha. Pero también acá ha quedado todo el mundo muy agotado. Viste que una feria del libro infantil hace eso, que haya actividades, que es gente que corre, que va. Cuando vos pasás por una feria de estas características, también te cansás, ¿no?
Sí, también uno se cansa por ahí por el ruido que hay, pero siempre es un lindo encuentro, sobre todo por ahí para la gente del interior, que también está de vacaciones y viene en esta época y no en la de la feria grande, ¿no? Entonces tiene la ocasión de vernos. O quizá también, por ejemplo, yo tengo ya planeado un encuentro con algunos lectores que me vinieron siguiendo a través de los libros y después me escribieron. Yo tengo una novela que se llama Querida Autora y, bueno, y ocasiona que me escriban también,
sí,
porque
claro.
Es una nena que le escribe a su autora. Entonces, ya nos vamos a encontrar cuando yo vaya a la firma, ¿no? Con, con estos chicos.
¿Cuándo va a ser eso?
Yo voy a estar el 18 a la tarde, sí. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 en distintas editoriales, así que me van a encontrar seguro porque es un ámbito más o menos acotado, no es tan complicado. En Penguin Random House, que es donde sacamos el último libro, que se llama Manequineco con Botas, voy a estar a partir de las 5.
Perfecto. Y después te van a atrapar a los chicos y te van a ir parando en los distintos pasillos.
Sí, ellos saben encontrarte.
Viste que es una cosa, uno piensa que no, pero los chicos saben mucho más que nosotros en algunos casos, ¿no?
Sí, saben mucho.
Cecilia, te agradezco este ratito con nosotros, sábado de la noche. Vamos a estar acá dándole vueltas a la Feria del Libro Infantil Juvenil. La verdad que siempre es lindo rodearse de libros, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y bueno, y hacer que los chicos también lo adopten esa forma de vida, de rodearse de libros, ¿no?
Mirad, en mi caso, yo siempre doy el mismo ejemplo, yo saludaba a mi papá y a mi mamá a la noche, tenían un libro en la mano o un libro en la mesa de luz.
Sí.
Yo trato de hacer lo mismo con mi hija, así que le he sentado al lado mío.
Exactamente, es fundamental que los papás, porque yo te estuve hablando de la escuela, pero en las casas, que esté eso, ¿no? Que esté presente el libro y que esté presente, bueno, el placer que da leer, ¿no? Ver a los otros que lo pasan bien leyendo, te lleva a vos preguntarte, bueno, y a ver, pruebo.
Claro. Vos sabés que te voy a dar el ejemplo al revés. Yo, a mí mi papá me mandaba al club a hacer actividad física, pero se iba a él.
Claro.
¿Y por qué iba a hacer yo actividad física si en mi casa nadie hacía actividad física? Mira, terminamos todos leyendo. Cecilia, te agradezco este ratito, te mando un beso grande y nos estamos cruzando cuando sea.
Bueno, muchas gracias. Un beso.
Quedamos en el CCK, Feria del Libro Infanto Juvenil. Hay elecciones PASO. Ustedes pueden consultar su padrón si tienen ganas en padrón.gov.ar. Hay un 0800, inclusive a todo eso hay formas de hacerlo vía mensaje de texto.
¿Vos ya chequeaste, Marmuret?
¿Querés que lo hagamos en vivo?
Y vamos a hacerlo.
www.
Vas a tener que decir tu DNI en vivo. ¿No tenés problema?
No, sí, yo creo que me pueden sacar un crédito con eso. 0800-999-7237, ahí está la forma de hacerlo. ¿Querés decir tú? Porque vos tenés es más amable tu DNI, Candela.
Bueno, yo lo voy tipeando, sí. Mientras tanto, pongo mi DNI, pongo género femenino.
Dicen.
Voto en Buenos Aires, pues no tengo domicilio en Capital Federal.
Sí.
Pongo un verificador para chequear que no somos robots. Y me dice Martín María Candela, vota en el Colegio Cardenal Espínola, en San Isidro.
¡Ah, qué lindo!
Así es, en la calle Maestro Santana, me dice la mesa, me dice el orden, perfecto. Todo, ya lo puedo estar imprimiendo. Me cambió la escuela respecto de las últimas elecciones, así que...
Guarda con eso.
Ojo con eso, hay que chequear.
Guarda con eso, si chequen. Y después recuerden que el día de elecciones es el día que van a visitar a algún familiar porque nadie vota donde vive.
Quedamos en el CCK. Con Susana Reynoso y vos, por Nacional. Radio Nacional Argentina y Radio Nacional España presentan América Hoy. Las noticias más importantes de la actualidad de Iberoamérica a través de sus protagonistas. Domingos, desde las 22. Nacional, la radio de todos.
Comienza la actividad de vacaciones de invierno en el CCK. Estamos todos abocados a entretener de alguna manera o hacer actividades interesantes y entretenidas con los niños. Y aquí en el CCK hay una actividad muy, muy linda que se está realizando. Se realizó el miércoles y se realiza mañana domingo en la Sala Sinfónica y tiene como protagonista, digamos, a un señor que ya tiene su trayectoria y todos lo conocen, se llama Oski Guzmán. Hola Oski, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo salió la función de la historia de Babar el Elefantito el miércoles? Y contanos un poco cómo fue la reacción y después empezamos a charlar acerca de qué se trata todo esto.
Mirá, la verdad que está siendo una muy linda experiencia en lo personal por el por el honor que significa trabajar con la Orquesta Sinfónica Nacional, porque bueno, son siempre, viste, la música, la danza, son trabajos de excelencia, que requieren artistas de excelencia. Entonces está rodeado de tanto saber, de tanta experiencia de parte de los músicos y del director, de Ezequiel, que nada, es, la verdad, es un orgullo enorme. Y está saliendo muy bien, los chicos están enterando de esta historia que de alguna manera, digamos, es como la antesala a todas las historias que después vinieron de Disney, como el Rey León, ¿no? Un animal como un león destinado a ser rey y bueno, es lo que le pasa a Babar, ¿no? Por más que su historia es triste, termina muy bien y termina feliz y es rey y bueno, es una historia que es como un clásico de los cuentos infantiles, digamos.
Claro, porque aparte es, digamos, un clásico, que un cuento que surge en el año 31, pero que un poco atravesó un montón de generaciones, porque yo me acuerdo de ver la serie animada, en este caso, de Babar, con lo cual es un poco ir pasando ¿no? el testigo a los chicos de algo que todos conocimos en la infancia.
Sí, claramente que sí. Uh-huh. Claro que sí, y sobre todo haciendo hincapié que es una historia que pasó el tiempo, digamos, al decirle a los chicos, muchísimo, muchísimo antes de que existieran estas películas, ya se contaban historias de estas, y que en este caso es la de un elefantito que está destinado a ser rey, y cómo fue rey, cómo es el origen de su historia, es algo muy, muy, muy nuevo para los chicos, porque además la historia es súper conmovedora, es muy triste además, porque muere la madre y pasan cosas, viste, pero los chicos lo toman como una aventura.
Bueno, en ese caso que vos haces comparaciones con Disney, ya podemos comparar con el tema de muerte de los padres, ¿no? Porque hay como una fijación ahí en Disney, bueno, en este caso también en Babar, con la ausencia de uno de los padres.
Y sí, claro. Y sobre todo en remarcar que a pesar que de haber perdido a su padre en edad temprana, no pudo esquivar su destino de ser un grande.
Claro,
de
claro.
Ser el rey.
¿Y cómo es tu rol? Porque vos tenés un rol de narrador, en este caso, te acompaña, como decías, la Sinfónica, la Orquesta Sinfónica Nacional. Imagino que tenés que estar atento a los ritmos, porque la música tiene su presencia, pero también la historia que se cuenta.
Sí. Mira, en principio, cuando me llegó el texto, me llegó como dividido en las partes en las que hay una narración y después viene la música de lo que yo narré.
Claro.
Yo narro y después viene la música de lo que yo acabo de contar. Como que la música cuenta eso mismo que yo dije, pero musicalmente. Cuando me dieron el texto, busqué algunos antecedentes, y sí, todos por lo general estaba o un piano o una orquesta, y había alguien sentado con un atril y leyendo el cuento mientras después de narrar, sucedía la música.
Claro.
En mi caso, yo soy más inquieto, ¿viste? Uh-huh. Yo no me puedo quedar quieto. Para mí el contacto físico del cuerpo de un relator con el interlocutor que es el mío es un contacto físico, visual y lo que se ve también es parte de hoy por hoy, sobre todo con tanto Netflix, con tanto aparato, ¿no? Los chicos están acostumbrados a lo visual de una manera tan contundente que lo que yo hago es que durante la música voy haciendo todos los personajes de los que hablé. O sea, narré la historia y cuando empieza la música voy contando con el cuerpo, hago de los elefantes, de los monos, de la señora que lo adopta a Babar, los autos en los que vuelven a la selva, hago todos los personajes y los objetos que aparecen en el relato. Entonces eso lo hace también, tiene para mí un ingrediente más, ¿viste? Por lo menos en lo personal, no quería pasar por esta experiencia de la misma manera que pasaría otro, sino de la manera en la que yo sé hacerlo, yo sé hacerlo de esta manera, y resulta divertido y resulta agradable y conmovedor también, porque la historia ya lo es.
Sí, sobre entonces, todo también por la esencia del niño, ¿no? Sentar a un niño que esté todo el tiempo quietito, mirando y escuchando una narración, un cuento, y escuchando cierta música que quizás es distinta al registro que están acostumbrados, si no hay una interacción, quizás cuesta un poco más mantener la atención.
Si no hay una interacción, es tiempo perdido. Si no traemos al niño a este mundo, en vez de sentarlo y obligarlo a prestar atención, no somos nosotros los que hacemos un esfuerzo más por entender cómo ellos hoy ven el mundo y adaptarnos a eso, los perdemos, y perdemos que ellos conozcan esta historia, y perdemos que esta música tan bella sea escuchada, uh-huh, y que esta historia nuevamente se vuelva a contar.
Sin duda.
Así que, por ese lado, muchos chicos también, como yo estoy haciendo lo de Derechos Torcidos, en Pacapaca y en la televisión pública, que es para niños, es la obra que hicimos hace muchos años con Hugo Milón,
sí,
y hicimos hace 2 años la adaptación para televisión de la obra de teatro. Como muchos chicos la están viendo, también cuando entro hay un plus ganado en que los chicos me conocen y saben que yo trabajo con ellos, porque en Derechos Torcidos son 7 niños y yo, y cantamos y actuamos y nos divertimos. Uh-huh. Entonces también ese contacto que yo tengo con los niños es un contacto que ya tengo ganado y que ayuda a poder desarrollar el trabajo con una comunicación que ya existe entre nosotros.
Claro.
Así que eso está bueno. Y bueno, nada, sin que hablar que la experiencia de trabajar con partitura, porque hay indicaciones en las que el director me dice cuándo empezar a relatar en medio de la música, todo requiere como una atención como muy muy particular, ¿no?
Claro, mucha sincronicidad, y aparte también la presencia que tiene esa sala, ¿no? La sala sinfónica en el segundo piso del CCK es imponente.
Es imponente, imponente y preciosa. Preciosa, y además es me comentaban ahí que es la segunda sala del mundo con mejor acústica, después de una sala, creo que austríaca.
Claro, mira, no conocía ese dato. Y Oski, en cuanto a las edades, ¿no? Para los oyentes que nos están escuchando, que les entretuvo y les gustó, les tentó la idea de llevar a los chicos mañana a ver la historia de Babar, el elefantito, más o menos de qué edades estamos hablando para que lo puedan disfrutar al máximo.
Mira, yo creo que es para todas las edades, todas, todas, todas. De hecho, los chicos que vienen viniendo son muy chiquitos y hasta más grandes, pero los pequeños, lo más difícil siempre es que se enganchen los más chiquititos, porque uh-huh, los chiquititos no prestan atención a la historia, pero sí a lo que se hace. Y entonces es ahí donde yo engancho, digamos, con toda la gestualidad y hacer este mundo, construirlo con mi cuerpo y mostrarle a todos los personajes que participan de esta historia mientras se sucede la música, ahí es cuando incluyo a los más chiquititos en esta historia, ¿no? Y en este relato.
Claro.
Hoy el director me contó, me presentó a la madre y me dijo, no, vine hoy, porque vine el otro día porque otros amigos me recomendaron, me dijeron, mirá, vimos a los elefantes. O sea,
claro.
mientras contaba ella, vimos a todos los elefantes. Es un tipo de trabajo que yo hago, es un trabajo físico, digresivo, en el cual voy haciendo que todos vean lo que está pasando, ¿no? Mientras sucede.
Sí, entonces, lo más importante es dejar volar la imaginación, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Exacto. Y hacer ver ahí algo que... lo estamos imaginando, pero es que está.
Lo estás viendo, está. Sí, lo estás sintiendo. Bueno, recomendadísimo, en todos, vayan todos a ver mañana en la Sala Sinfónica a Oski Guzmán, que va a ser el narrador de esta gran historia de Babar, el elefantito, una historia que todos conocemos, pero que muchos niños aún no conocen, y vale la pena transmitírselo y mostrárselo. Él es actor, es dramaturgo, es director, en este caso narrador completo, Oski Guzmán. Muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte mañana.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Bien. Ahí pasaba Oski Guzmán, bien.
Así es, una muy linda charla, la verdad, acerca de lo que va a pasar mañana por la tarde en la Sala Sinfónica con una hermosa historia, ¿no? Como Babar el Elefantito, y acompañado primero por su narración y después por una sinfónica impresionante, así que es una linda experiencia distinta para hacer con los chicos.
Distinta va a ser esta experiencia que vamos a hacer ahora. ¿Hay alguien del otro lado que me escuche?
¿Hay alguien en el CCK que nos escucha a nosotros?
Sí, señorita, sí, señores.
Me parece,
sí, señores,
reconocer la voz de Cande y Horacio.
Ahí está, y esta es la señora Chediek.
Sí, ¿y dónde está Reynoso? ¿Se dio a la fuga?
Reynoso hoy tenía un compromiso ineludible que nunca nos contó cuál era, pero dijo que
pero
el sábado que viene estaba.
Que era así.
Yo pienso que si Susana Reynoso dice que es ineludible, hay que darle crédito. Así es. Che, tengo ganas de lo del elefantito Babar. Me dio ganas ahora, tengo ganas.
Viste, lo clásico siempre vuelve.
Yo pienso que sí. Chicos, muchísimas gracias, se los oye perfectamente. Esta semana se celebra el Día del Amigo y nosotros vamos a hacer un programa especial pensando en eso, en lo necesaria que es la amistad.
Qué lindo eso, ¿no? El brazo fraterno y amistoso que uno siempre requiere.
La familia elegida, los amigos.
Viste, nosotros somos pocos en la familia, y la familia de mi mujer eran padre, madre, y ella es hija única. Y me dice, pero, y le digo, tenemos amigos, que son los que elegimos.
Claro, con mucha suerte te pasa lo de Roberto Carlos, que quiso tener 1,000,000, pero no sé si llegó.
No
muy
sé si te
noches.
Hace una cena almuerzo así, no mucha
sé.
Gente.
Es muy larga la mesa. Chicos, bueno. Muchísimas gracias. Están en ese lugar maravilloso que está tan vivo y que tiene tantas opciones para los niños en estas vacaciones de invierno. Así que les agradecemos profundamente y ahora arranca Letra y Música en vivo.
Exactamente, les mando un beso muy grande. Nosotros despedimos a todos desde acá. Semana que viene quedamos en el CCK ya con Susana Reynoso.
Pero
buen
yo no,
programa.
Gracias, pero no quiero arrancar si no me informo, ¿vio?
Y no te queda otra, así que vamos a ir a las noticias y después Letra y Música, Silvina Chediek y el señor Morgado Esteban ahí en vivo en Radio Nacional, la radio de todos. Buena semana para todos.
Ese personaje que cantó tanto tan güerito.